En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas noches,
Federico. Todo el equipo de Cuídate Deluxe y el Instituto del Ejercicio Terapéutico. Nos ponemos en marcha, nos ponemos en forma, y querías comentarme algo.
Pues sí, porque vengo siempre con mucha energía, con mucho entusiasmo, uh-huh. Y estos días el chico del chándal está un poquito triste con todo lo que ha estado pasando.
Por la Dana.
Ay, esta actualidad que nos trae. Y como reflexión, siempre intento aportar cosas positivas, uh-huh, y útiles a la sociedad, ¿no? Desde, uh-huh, el sector del ejercicio, los profesionales del deporte, de la actividad física. Y fíjate que siempre hemos dicho, ahora que han pasado unos pocos días y que, uh-huh, está el tema muy sensible, pero a lo mejor ya no tanto y se puede reflexionar un poco, ¿no? Vamos a intentar aportar algo. Siempre se ha dicho la protección, el efecto protector que tiene el ponerse en forma ante cualquier enfermedad. Uh-huh. Pues sabemos, hay un estudio que dice que te reduce un 96% el tipo de cualquier evento cardiovascular o cualquier, uh-huh, muerte por accidente cardíaco el hacer 40 flexiones. Pero es que luego empezaron a investigar y vieron que reducía el riesgo de sufrir cualquier tipo de muerte, del tipo que fuera. Y me gustaría también hablar del efecto protector que tiene el estar en forma. ¿Por qué? Porque la vida, tal vez en algún momento, en el menos esperado, pues nos ponga en una situación de riesgo. Uh-huh. En este caso ha sido la Dana, pero bueno, para no centrarme en eso, que ha sido bastante dramático, puede ser que un coche se salga de control, venga por nosotros y la diferencia entre vivir o morir sea poder pegar un salto con agilidad o salir corriendo del sitio. Me gustaría que, bueno, pues que reflexionáramos eso. Si no hay ningún motivo de peso que nos impida estar en forma, estar sanos, cuidar de nuestra salud, hacer un poco de ejercicio y sacar esa versión que llevamos dentro, yo creo que por un acto de responsabilidad también deberíamos tener en cuenta ese efecto protector que tiene el estar en forma.
Déjame decir que ha habido por parte del deporte, una absoluta
implicación
solidaria con lo que ha pasado en Valencia. Son muchos los deportistas de élite y de no élite que se han desplazado hasta la zona cero, hasta todo lo que ha pasado, para ayudar, y esto también ha sido importante. Tenemos un invitado, preséntamelo ya.
Venga, hoy claro, es que se está volviendo loquísimo todo esto de las, sí, carreras de fondo, la tecnología, cómo se está, sí, revolucionando, y las cosas del deporte. Si haces deporte desde niño, vas creando un tejido social que te sirve durante décadas y te acompaña toda tu vida. Y digo, ¿quién sabe un montonazo de maratón? Ya tuvimos a Mark Roig, entrenador de, uh-huh, Chinchoge, pero he pensado tirar de alguien un poquito más cercano, que no esté en África.
Sí,
y hoy he querido, sí, invitar a un,
si puede venir,
a un grande de la historia del maratón en España, como Pablo Villalobos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Que yo creo que es un habitual, bueno, del atletismo de alto nivel, porque llegó a correr 2:12 nada más y nada menos en maratón, ser, uh-huh, quinto de Europa, tener varios éxitos deportivos internacionales y estar durante una carrera de élite, lo que yo considero longeva, más de 10 años en la élite del panorama nacional, en el equipo internacional, ¿no? Y sobre todo en la Blume, donde, sí, nos conocimos y compartimos algunas, uh-huh, experiencias. Y bueno, digo, vamos a hablar un poquito de todo esto.
Este señor se hace una maratón, es lo que yo me hago media.
Bueno, eso es lo que tiene, claro.
Bueno, es una buena referencia. Si haces el doble, bueno, que los primeros, está bien.
Un poco,
está bien.
Un poco menos, un poco menos de 2:12, pues, 2, pero jope.
Yo a veces hablo con los chicos que entreno de percentiles. Si estás en ese percentil de entrar al doble que el primero,
sí,
es un... Está bien.
Sí, ah, bueno, vale, me alegro, sí, está bien.
Claro, es que hay tanta diferencia entre los atletas de altísimo nivel,
ajá,
que efectivamente correr una media maratón en el tiempo,
sí,
que el que gana está llegando en la maratón completa, pues, sí, a lo mejor ya tienes tu estatus, ¿no? Y ya tienes cierto nivel, bueno, y cierto...
Visto así me anima.
Como te vayas a Berlín tienes que hacer 4 horas justitas, entonces, bueno, pues ya hay que correr para hacer 4 horas.
Para eso tiene que ser llanito, ¿eh? La maratón, bueno, porque una, porque como la maratón sea con cuesta, ya lo veo más complicado.
Pablo, aunque te he intentado presentar, cuéntanos un poco sobre ti, que no te conocemos aquí en Capital Radio.
Bueno, pues como has dicho, toda mi vida dedicada al deporte, al atletismo. Yo empecé con 10 años en una, uh-huh, escuela de atletismo, debuté con la selección nacional con 17 en categoría juvenil, y mi última internacionalidad fue en 2019, como te he dicho antes, ya en una modalidad un poco nueva, como es las carreras de montaña, con 41 años, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido más de 20 años en la élite, sobre todo mis mejores años, pues fueron esos, ¿no? En torno al año 2000, entre el año 2000 y el año 2012, 2014, que fue cuando coseché, pues, mis resultados a nivel absoluto, mejores marcas, pues desde el 1500, que yo al principio era medio fondista, me tocó pegarme en categorías menores con un tal Juan Carlos Higuero, un tal Jesús España, y luego me pasé al 5000, el 5000 también, pues fueron mis mejores resultados cronométricos, sobre todo, que fui también séptimo en un europeo, y luego pues me tuve que reinventar un poquito por un problema de salud, que tuve un problema de hipertiroidismo en preparando los Juegos Olímpicos de o intentar ir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, me dejó fuera de juego ese problema de tiroides, y bueno, la forma de bueno, tener una segunda oportunidad fue subir de distancia, que aunque puedan pensar lo contrario, es menos agresivo que correr corto y rápido, correr largo mucho tiempo, pues es un poco más pesado, pero es más fácil, entre comillas, ¿no? Claro, exactamente.
Bueno, eso en términos de alto nivel, en el corredor popular seguimos recomendando que si no tienes nivel ni capacidad para correr lento mucho tiempo, que es preferible y más sano hacer intervalos o hacer tareas como que te supongan una intensidad alta.
Por supuesto.
Pero claro, estamos hablando que Pablo ha sido un atleta que estaba seis horas dedicándose a ello.
Se nota mucho cuando a mí me pasa, quiero decir, cuando hago una tirada larga a un ritmo más o menos bien, tal, a cuando hago series o meto una versión más corta, más intensa, acabo mucho más agotado.
Claro, bueno, es el típico debate de qué cuesta más, hacer más kilómetros o hacerlos más rápido. Normalmente más rápido es más difícil, hay que entrenar más, pero sí es cierto que es más accesible ese tipo de entrenamientos de fraccionados cortos. Que...
O sea, desde el punto de vista de la salud física, los ejercicios de intensidad son maravillosos.
Y no tienes por qué llevarlos hasta el agotamiento.
Es decir, que
puedes entrenar intenso y tener como tu ejercicio saludable.
Que si
y además
lo llevamos hasta el extremo, pues parece como que no lo hemos hecho.
y la ventaja de hacer un entrenamiento intenso es que es más rentable porque no necesitas dedicar tanto tiempo.
Claro, le dedicas menos tiempo.
Siempre que se pueda hay que meter un poquito de intensidad, que para ir despacio ya tendremos tiempo.
Claro.
Pero siempre hay algo, no sé, romántico con la historia del maratón, y yo creo que nadie mejor que tú nos pueda poner en contexto qué es el maratón y de dónde viene.
Bueno, pues el maratón es una distancia épica, como tú dices, es no sé si queriendo o sin querer, pero justo pues está esa barrera fisiológica un poco del máximo, la máxima reserva de glucógeno que puede tener nuestro organismo. Normalmente se estima a nivel de investigaciones que se ronda los 90 minutos. Claro, es una reserva que nunca se va a agotar al 100% porque tenemos al amigo cerebro que solo consume glucógeno y estamos seguros de que no se va a quedar sin alimento. Antes puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es esa distancia así. Claro, al principio se recuperó en lo viene de pues todos tenemos en mente
Grecia,
esa leyenda de la antigua Grecia, ¿no? De que no se sabe bien el soldado que bueno, que tuvo que volver corriendo para avisar porque, bueno, pues después de la batalla, si hubieran perdido esa batalla contra los persas, pues iban a venir el ejército persa, iba a arrasar todo. Y entonces tenían la orden en la ciudad de si no llegaban victoriosos, quemarlo todo. Y para que no los persas no pudieran tener un botín, ¿no? Entonces, cuando vencieron in extremis en esa batalla, pues se supone que ese soldado tenía la orden de llegar para evitar que quemaran la ciudad y que mataran a todos los niños y demás, y por eso se dejó la vida ahí, ¿no? Entonces, bueno, con esa épica de esa batalla de clásica...
Claro, y esa era la distancia... Se supone, ¿no?
Sí, bueno, real, bueno, sí. Más o menos. Luego llegaron los ingleses, que para el tema de medir son los genios, ¿no? Ahí siguen con su milla y con sus pulgadas y su demás. Y bueno, los Juegos Olímpicos de Londres, pues más o menos la distancia era en torno a 40 kilómetros. Sí. Pero la reina de Inglaterra en ese momento quería que llegara la meta fuera, pasaran por debajo del balcón de Buckingham Palace. Y entonces ahí vienen esos, en teoría creo que eran 26 millas, y esas 26,2 millas vienen de ahí. Y pues nada, le
echamos. ¿Y ahora son exactamente?
Son 42 kilómetros y 195
metros. 195 metros, sí, eso sí, es, sí, qué sí. Bien. Y bueno, yo recuerdo, claro, es que ha evolucionado en unas décadas, porque antes el corredor de maratón, yo soy sobrino de un récord de España de maratón, lo he dicho alguna vez, Santiago de la Parte, ya, a lo mejor me está escuchando por ahí, valenciano, ¿no? Ahí ha habido buenos atletas también, y perdimos también hace poco
Valentino,
a Mariano...
Valentino.
Ay, perdón, pues... Valentino, de Palencia, y perdimos hace poco a Mariano, sí, Álvaro, ¿no? Un gran atleta también, pues por ahí estaba en ese mogollón de atletas talentosos, esa generación de tan talentosa, y ya corrían un montón por aquel entonces.
Sí, lo que pasa es que el maratón era todavía una distancia un poco residual, no todos los fondistas hacían maratón, no todos los fondistas acababan su carrera deportiva haciendo maratón, y ahora pues hemos cambiado varios escalones. Yo todavía soy de la generación, ya tenemos una edad, que el maratón fue un poco el final de mi carrera deportiva, ¿no? Igual que le pasó a Martin Fitz, fue un final muy brillante, o a Abel Antón, pero ellos eran corredores de pista, de cross.
Que han ido alargando las distancias.
Exactamente, y al final de su carrera deportiva, no sabemos si en su máximo... En teoría, lo que dice la teoría es que entre los 25 y los 30 años es cuando uno puede sacar el máximo rendimiento a nivel físico, ¿no?
Sí.
Pues incluso pasada esa edad, yo debuté en maratón con 32 años. O sea, ya en teoría ya se me había pasado un poco el arroz. Y bueno, pues lo hicimos bien, pero claro, ahora estamos en una época en la que hay una generación de atletas, sobre todo africanos, que ya desde... jóvenes, ya su objetivo es el maratón, y con 20, 22 años debutan en maratón, y con 25 años están sacando su máximo potencial en el maratón, como no como han hecho otros grandes atletas que todos tenemos en mente, ¿no? Pues un Bekele, un Gebrselassie, un Kipchoge, que en su época, que también pues ha sido su época. Ahora Kipchoge lo tenemos idolatrado como el rey del maratón, y él ha debutado en maratón con 30 y pico años y está ahora mismo todavía corriendo a un buen nivel, aunque el maratón de París probablemente haya sido su último gran campeonato, con 40 que acaba de cumplir. Está claro que si él hubiera hecho maratón cuando estaba peleándose en el 3000, en el 5000 con Ichan Elgerrub en los Juegos de Atenas y demás, pues probablemente el, no sé si la barrera de las dos horas hubiera caído ya.
Bueno, me iba a preguntar por qué es tan difícil que caiga esta barrera.
Bueno, porque es difícil correr tan rápido. Es muy difícil hacer dos horas. Bueno, los de mi época recordamos el récord de maratón, se tiró en 2:06 en manos de un brasileño, Ronaldo da Costa, muchísimos años. Y bueno, ahora pues ha venido una ola de grandes corredores que han empezado a bajar, y prácticamente de 2:06 hemos bajado a casi dos horas en cuestión de 10, 15 años, que es una rebaja brutal, ¿no?
Ha habido una revolución total.
En esa época lo de las dos horas era impensable. Ahora ya lo vemos ahí. Y probablemente nuestra generación, yo creo que veremos algún atleta correr menos de dos horas en un maratón oficial, ¿no? No como hizo Kipchoge allí en el evento que montaron allí con Nike. Pero bueno, va evolucionando esto a marchas forzadas.
Bueno, volviendo a lo de las etapas vitales de los deportistas, es que se está alargando la longevidad de la carrera de todos los deportistas. Es que LeBron James ha jugado con su propio hijo en Los Ángeles Lakers, ¿no? Y tenemos a Cristiano, tenemos a Messi, tenemos a Rafa Nadal. Es decir, yo creo que va a ser cada vez más normal ver deportistas de 40 años rindiendo a un altísimo nivel.
También tiene que ver con cómo ha cambiado la esperanza de vida.
Cómo se cuidan a los deportistas también, y los métodos de entrenamiento son menos agresivos, y sabemos estimular mejor al atleta con menos entrenamiento, menos agresivo, y sabemos recuperarle mejor de las lesiones, y luego se pueden profesionalizar, ¿no?
Sí, hay muchos factores, también lesiones, tipo de competición, hay disciplinas, modalidades que, bueno, pues son más agresivas para la salud del deportista, y es más difícil aguantar mucho tiempo al máximo nivel, pero está claro que en general, si hiciéramos un estudio de la edad a la que se retiran o a la que consiguen medallas, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos,
¿cuánto prolongan su máximo rendimiento?
Siempre va a haber ejemplos precoces, pero...
Habláis de deportistas de élite, pero es que tú te vas a las carreras populares y yo veo gente haciendo distancias largas, gente mayor.
Sí, y corriendo a un nivel respetable.
Y corriendo a un nivel respetable.
Sí, y todavía esa marea va a llegar mucho más, ¿no? Porque hasta ahora el deporte, nosotros que lo vemos en el atletismo, el deporte máster que se llama, ¿no? El de gente mayor, pues hasta ahora era un poco residual.
Sí.
Pero ahora, como cada vez hay un fenómeno más de mantener la actividad física,
al que
le ha gustado hacer deporte de joven, lo sigue haciendo con más edad, y si puede seguir, si está en condiciones de seguir compitiendo, y tú lo ves cada año en el deporte máster, pues uh-huh. cada vez hay más participación, cada vez hay más nivel, cada vez hay más deportistas que están sí. compitiendo a un nivel que dices tú, bueno, pero de aquí a unos Correcto. Años no le ganamos ni a los uh-huh. de 60. ¿Sí?
Pablo, bueno. como te hemos traído, invitado, para hablar un poco de la actualidad del maratón, y se sí. ha revolucionado muchísimo los récords, en este caso uh-huh. los récords del mundo, los hombres ya están casi ahí en la barrera de las dos horas, como dice Fede, las mujeres han hecho un pedazo de récord sí, sí, sí. que nos quedamos asombrados aquí en el Chico del Chándal, 2 horas 9 minutos y pico, ¿no?
Barbaridad.
Es decir, que ahora mismo el récord de mujeres supera tu mejor marca personal y eres un atleta internacional consagrado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de todos estos récords? ¿Hasta qué punto ha mejorado el deporte, el deportista, o ha mejorado la tecnología, las zapatillas, todo esto? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que es un tema multifactorial. Está claro que ahora hay una parte que, con lo que es la parte tecnológica de las zapatillas que ha dado un salto, ¿no? No es la panacea, que algunos se piensan que se van a poner la zapatilla y van a correr, van a volar, y no es así, hay que correr, pero está claro que algo ayuda. Y luego, en bueno, el fenómeno femenino, pues bueno, en la parte masculina al final no deja de ser, yo siempre digo, ¿no? Las carreras de fondo son un esfuerzo agonístico en el que la capacidad de exprimirte y de llevarte al límite, tanto física como mentalmente, es muy relevante. Entonces, es donde más margen tiene el ser humano para mejorar. Cuanto más larga la distancia que te vayas, más margen hay. Cuanto más competitividad haya en esos ritmos más exigentes, pues más va a avanzar ese récord, ¿no? Si ahora mismo hemos perdido la cuenta, pero probablemente ahora mismo a nivel mundial yo calculo que puede haber 5, 10, incluso 15 corredores, algunos ni los conocemos, que están con opciones físicas de ponerse una línea de salida de un maratón e intentar el récord del mundo.
Claro, y ganar cualquiera.
Exactamente.
Es decir, que entonces, si tienes que apostar por alguno, no sabrías.
Eso hace que claro, que el récord pues esté ahí temblando y vaya dando pasos. Y en chicas, además, yo creo que se añade ese problema que han tenido, que tiene la mujer, o ha tenido la mujer, y en muchos países lo sigue teniendo, para el acceso a la actividad física y el deporte. Vienen con retraso. Aquí lo vemos en España respecto a países de nuestro entorno, y no vamos a hablar nada de África, que es donde uh-huh. está la, pues bueno, cuando esa generación de atletas,
están entrenando cada vez mejor.
Claro, cuando esa generación de atletas kenianas, que genéticamente son tan buenas, tienen las mismas características positivas que puedan tener los hombres para correr, y puedan tener un estilo de vida que les permita dedicarse al deporte 100% sin tener dedicarse a otras cosas, pues está claro que se profesionalicen y vivan de ello, pues ese gap, esa diferencia, pues se va a ir reduciendo, y bueno, pues ya las tenemos en 2.9. Yo voy contando mis marcas personales, yo ya las chicas con mi récord del mundo es mejor que mi marca de, a partir del, ya me han batido la de 10 kilómetros en ruta, me queda bueno, del 10.000 en pista para abajo, pero ya en 1.500 han hecho 3.50, yo tengo 3.40, bueno, ahí
claro, es que es el deporte en el que más estrecho está la diferencia entre el récord del mundo de hombres y el del mujeres, sí. claro.
Oye, sí. una pregunta, Pablo, para terminar. Para alguien que hace deporte habitualmente, o sea, que hace ejercicio habitualmente, entrenar una maratón, ¿cuánto y cómo debe de entrenar? Si quiere hacer una maratón. Alguien que está acostumbrado,
sí. a hacerla. Bueno, alguien que corra...
Sí, claro, eso. Evidentemente.
O sea, a ver, alguien que corra...
Alguien que quiera empezar, porque claro. obviamente estamos hablando de un escenario sí. distinto, ¿no?
Alguien que corra habitualmente, sí, alguien es. Que corra habitualmente, que dedique mínimo 3 días a la semana sí. a correr, uh-huh. Pues a ver, una preparación de maratón. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis chicos, a la gente que entrena conmigo, que el secreto de la maratón es la constancia. O sea, si tú eres una persona que entrenas 2 meses, pero luego paras un mes, por lo que sea, por temas personales, tema uh-huh. de trabajo, eres un poco inconstante, sí. el maratón va a ser muy difícil.
Sí.
Si eres una persona, aunque vayas despacio, pero que tú no fallas, que tienes tus 3-4 días a la semana de carrera, pim, pam, pim, pam, pim, pam,
ese es Fede.
El maratón puede ser tu objetivo. Y luego la preparación específica, que es la parte más exigente del maratón, sí. pues son unos 3-4 meses... los sí. que pues hay que subir un poquito, hay que apretar un poquito la tuerca, normalmente hay que sacar algún día más de entrenamiento, hay sí. que sacar ese tiempo extra al fin de semana para hacer entrenamientos más largos. Pero más allá de eso, tampoco hay que volverse loco, porque uh-huh. el maratón lo que te pide es constancia. No fallar. Uh-huh. No fallar. Si entrenas 3-4 meses seguidos en plan de trabajo, vayas más rápido, más lento, hagas un poquito más, un poquito menos, un maratón se termina, ¿no? Como dice...
Y estar asesorado por un profesional, bueno, ¿no? Pero, que para eso estamos. En vez de llevar el último reloj, en vez de llevar la última zapatilla...
Esto no te ayuda a correr. Esto te dice que cómo va tu corazón.
Sí, pero que eso se va a regalar estas Navidades y también se puede regalar un entrenador 2 meses, ¿no? Sí. Es decir, estrategia, técnica, método, no solo un aparatito.
Sí, además, bueno, supongo que llevará para todo, pero yo creo que los entrenadores pues tenemos siempre esa parte didáctica. Me gusta que los corredores que entrenan conmigo sepan por qué hacen las cosas, sepan cómo hacerlas. Porque,
y se van metiendo más en
claro, ese pues, no, hombre, y sobre todo porque, bueno, pues al final eso les da autonomía y les da capacidad de gestionarse su actividad física y sus objetivos, más allá de que puedan estar conmigo, ¿no?, en el futuro, porque al final esto es sería un regalo para toda la vida, ¿no? Es como lo de dar la caña. Tú le regalas a tu... Uh-huh. A claro. Tu pareja o a tu amigo o a tu amiga unas zapatillas y le estás dando el pescado. Si le regalas un entrenador, le estás dando la caña para que disfrute de correr toda la vida, ¿no?
Pues claro. Pablo, te esperamos, eso sí, que ya hemos dicho que tenemos que hablar de este tema que decías tú.
Eso es, de cómo Alejandro, ayuda a los deportistas a entrar en el mercado laboral.
El mercado laboral. Y Alex, en 15 días volvemos aquí con más chicos del chándal.
Por supuesto.
Un abrazo a los dos, cuidaros.
Muchas gracias.